Una y media de la tarde. Muy buenas tardes, Gasteiz, Arratsaldeon, Álava.
En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Acuerdo institucional entre Gobierno Vasco y Diputaciones Vascas. Si la semana pasada les contábamos en qué se invertían 9 de los 30 millones que le corresponden a Álava, hoy les avanzamos que el Gobierno Vasco invertirá 21 millones en diferentes inversiones. 6 en el Centro de Transportes de Jundiz, 4 en viviendas de alquiler y 3 para una terminal ferroviaria en Arasur. Operación, por otro lado, contra Herrira, por lo que se ha sabido hasta ahora por ser sucesora de Gestoras por Amnistía y Askatasuna. Operación que en Vitoria-Gasteiz ha afectado a su sede en la calle Kutxa. En el Ayuntamiento se celebra pleno y EH Bildu ha intentado introducir en el orden del día una moción de urgencia por la operación judicial y policial. El alcalde no lo ha permitido y este era el rifirrafe entre el portavoz de la izquierda abertzale, Quique Fernández de Pinedo, y el propio alcalde.
Creo que estoy en mi derecho.
Quiero que me escuche.
Señor Fernández de Pinedo.
Una redada en todo el País Vasco y en Vitoria, como ocurría en los tiempos como nos tenía acostumbrados en otros tiempos.
Señor Fernández de Pinedo.
Que pone grave traba al proceso de paz.
No me obligue a levantar el pleno.
Presentar esta moción de urgencia.
Señor Fernández de Pinedo, le llamo al orden por tercera vez.
A ver.
Si sigue usted sobre la palabra, levanto el pleno.
Perdón, según el artículo 41, tengo derecho a presentar esta moción.
Mañana intensa en la que hemos comprobado que siguen los problemas en Vitalquiler y donde los alcaldes de Treviño han pedido al Partido Popular del País Vasco apoyo en su proceso de integración en Álava. En deportes, Kelati, fichaje de Baskonia por 2 meses, se presenta esta tarde y el Deportivo Alavés descansa tras su paso atrás en Alcorcón. En Radio Vitoria escuchan Araba Gaur, arabagaur@itv.com. En el control técnico, Elvira Gómez Apellaniz. A lunes 30 de septiembre de 2013, les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Firmado el acuerdo interinstitucional a 4 bandas entre el gobierno Urkullu y los 3 diputados generales, cada uno correspondiente a un territorio y a un partido político diferente. Tras la firma del acuerdo, que permitirá a Álava invertir en infraestructuras por un valor de 30 millones de euros, 21 de gobierno vasco y 9 de la diputación alavesa, es el turno de las declaraciones. No sabemos, Rodrigo Manero, si ha comenzado la comparecencia de diputados generales y Lendakari. Desde Lendakaricha, Rodrigo Manero, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes. Pues esa comparecencia sí que ha comenzado hace escasos minutos. En ella están dando parte los firmantes de lo que ha dado de sí esta firma de un acuerdo que va a reportar a Álava 30 millones de euros extra en inversiones para este 2013. El gobierno vasco, según este acuerdo, va a invertir los 21 millones que le toca gestionar en este territorio en 10 proyectos. El que más fondos se lleva es el Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria, en Jundiz, al que va a destinar 6 millones, mientras la terminal ferroviaria de Arasur se va a llevar 3 millones, misma cantidad que se destinará al desarrollo de caminos rurales. Habrá inversión también en viviendas, 4 millones para las de alquiler y uno más para viviendas de inclusión social. El paquete se completa con dotaciones para el nuevo hospital universitario, la rehabilitación del edificio Space de Ayala y programas de fomento comercial, turístico y agrícola. Todo esto por parte del gobierno. La diputación, como ya hemos contado en días previos, invertirá sus 9 millones en obras en carreteras, uno centro contra incendios y diversas obras hidráulicas en Rioja Alavesa. El diputado general Javier de Andrés ha destacado hace unos instantes el valor de este acuerdo, que dice ha sido fácil de alcanzar.
Efectivamente, lo que hemos hecho ha sido llegar a un acuerdo importante y además ha sido fácil llegar a un acuerdo, ¿no? En ese sentido, creo que esta es precisamente la dinámica que tenemos que emprender todos, el buscar acuerdos en positivo. Este era un acuerdo en positivo que nos ha unido en un propósito que es el de agilizar nuestra economía, al darle un impulso dentro de la capacidad que tenemos y dentro de los límites que también tenemos que tener para no excedernos en la capacidad de gasto de nuestras instituciones e incurrir en los errores que se cometieron en el pasado, ¿no?
Todos estos fondos provienen de la relajación del límite de déficit, que permite contar con un dinero extra vía endeudamiento, agilizar la economía y crear empleo. El acuerdo firmado hoy establece que la Diputación tendrá 5 años para devolvérselo al Gobierno a un interés del 1,5%.
Completa esa información, gracias, Rodrigo, desde Lendakaricha. Y operación judicial y policial contra Herrira, organización de apoyo a los presos de ETA y sus familias. De momento, el número de detenidos asciende a 18. También ha sido registrada la sede que Herrira tiene en Vitoria-Gasteiz, en la calle Kutxa. Álvaro Fernández Cadierno.
Una de las detenidas medidas en Álava. Se trataría de Ana Zelaya, la responsable de Arrir en Álava. Si bien ese extremo no está todavía confirmado de manera oficial, el operativo ordenado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional está siendo llevado a cabo por la Guardia Civil de forma simultánea en Vitoria-Gasteiz, Hernani, Donostia, Bilbao y Pamplona. De momento se han registrado ya las 5 sedes, están precintadas, entre ellas la que Herrera tiene en esa calle Cucha del casco viejo vitoriano. Los detenidos se les acusa de planificar, convocar y organizar necesarios actos de enaltecimiento y ensalzamiento de presos de ETA. La operación policial se ha desarrollado en el marco de una investigación en la que se trata de determinar si Herrera, constituida el pasado año, es una continuación de los grupos ilegalizados Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna. Además, se ha decretado el cierre de 32 perfiles de Twitter, 125 de Facebook y 38 páginas web. Varios parlamentarios de EH Bildu, entre ellos Laura Mintegui, se han personado en los alrededores de la sede gasteiztarra. Esta tarde, por cierto, a las 7:30, se ha convocado una concentración de protesta en la Plaza de la Virgen Blanca.
Dejamos la operación policial de esta mañana para abordar otro tema central, tal y como ya les avanzábamos el viernes. Treviño. El jueves, el Parlamento Vasco avanzará un paso más para la integración de Treviño en Álava. Comenzará así un recorrido que terminará en las Cortes Generales del Estado. Esta mañana, los dos alcaldes de los dos municipios treviñeses han denunciado presiones del PP para bloquear el proceso. Defienden el camino abierto porque es legal y legítimo y esperan que el Partido Popular del País Vasco les apoye. Iñaki Olasolo.
Alcaldes y concejales de los dos ayuntamientos treviñeses denuncian la presión que se lleva a cabo desde la Diputación burgalesa, también desde la Junta de Castilla y León, que intenta vetar la vía iniciada por mayoría en las dos localidades para la segregación del enclave. Es totalmente legal, han dicho, y además está legitimada por una amplia mayoría de treviñeses. El jueves el Parlamento Vasco abordará la iniciativa que firmaron PNV, EH Bildu y socialistas y que, finalizada la tramitación, recalará en el Congreso de los Diputados, donde confían en el voto del Partido Popular. Ignacio Portilla, alcalde del Condado de Treviño, cree que lo que se promueve es un enfrentamiento entre comunidades autónomas.
El Partido Popular tendría que explicar muy mucho si se pliega a esas presiones, muy mucho aquí en Álava, en primer lugar a sus propias bases. Tendría que explicar muy mucho al Condado de Treviño y al conjunto de Álava y País Vasco el no apoyar esta vía. Es una vía legítima y sobre todo escrupulosamente legal. La petición nuestra, evidentemente, hacia el Partido Popular es que no sucumba a las presiones.
En Castilla y León, añade Portilla, se interpreta la vía iniciada como un puenteo y es algo que incluye el propio Estatuto Castellano-Leonés. Con relación a la posición del Partido Popular del País Vasco, dicen que siempre se ha mostrado favorable a la integración en Álava y que confían en que el voto se dé en este sentido. Los concejales de las agrupaciones independientes, más Bildu y PNV, creen que la situación administrativa es crítica y que podría llegarse a la insumisión.
Sala Quetá, Asociación de Apoyo a Personas Presas, ha denunciado que en Álava hay plazas carcelarias, más plazas carcelarias que reclusos, pero que ante una situación de recortes como la actual, el resumen es de hacinamiento en Zaballa y en el resto de las cárceles vascas.
Sí, el mensaje de Sala Quetá es claro, hay más plazas que presos, pero paradójicamente estos se encuentran muchas veces hacinados debido a la falta de funcionarios. Caso de Zaballa con 1.400 plazas, pero con 3 módulos, 2 de vida ordinaria y 1 de primer grado clausurados. Recortes que producen paradojas como la que se vive en la vieja cárcel de Nanclares. César Manzanos, representante de Sala Quetá.
Hay 100 personas, está funcionando como un tercer grado, es decir, como un centro de régimen abierto. Entonces, por lo tanto, hay hombres y mujeres separados y lo que hay es solamente una dotación de un funcionario para estar allí, que muchas veces hasta se ha constatado que no hay funcionario presente allí, con lo cual aquello pues, es un sitio que es tierra de nadie.
Prisión de Nanclares, que hace las veces de CIS, Centro de Inserción Social, que el Gobierno Central ha confirmado que no va a construir en nuestra comunidad. Se apuesta, dicen, por seguir construyendo macroprisiones como la de Zubieta.
Para hacer cumplir ahí necesitamos otras cosas que no cárceles. Es decir, sobran plazas carcelarias. Lo que falta es un sistema de prevención y lucha contra el delito que no reproduzca pues, los criterios de funcionamiento que se dieron o que se dan en cualquier dictadura. Lo que se hace es encubrir y no perseguir a la delincuencia con mayúsculas y lo que se dedica es a criminalizar la pobreza y la protesta, creando una industria del reciclaje de esa basura social como es el aire.
Sala, que ya también ha denunciado que los recortes se dejan sentir ya en las comidas, con una reducción evidente tanto en la cantidad como en la calidad de las raciones. De igual modo, han caído, dicen, en picado los talleres y actividades e incluso los vis-a-vis, pasando de uno cada mes a uno por trimestre.
Primer pleno en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tras las vacaciones. Momentos calientes en el pleno cuando EH Bildu ha intentado introducir una moción por la operación policial y judicial contra Herrera. Siguiendo el pleno, Edurne Trascastro. Edurne, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Se ha reanudado el pleno?
Sí, se ha reanudado ya el pleno para debatir la última moción que quedaba por presentar por parte del Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, EH Bildu no ha vuelto al salón de plenos. Como ya hemos escuchado en sumario, el portavoz de la coalición Abertzale, Quique Fernández de Pinedo, ha intentado tomar la palabra para presentar una moción de urgencia, moción en la que denunciaban la operación que esta mañana se ha desarrollado contra el movimiento Herrera. El alcalde Javier Maroto, tras consultar con la secretaria, ha entendido que no correspondía y ha suspendido el pleno, por lo que ha dicho ha sido una cuestión de alboroto. En estos momentos sí que ya continúa el pleno en su apartado de ruegos y preguntas.
Sin la presencia del grupo EH Bildu, como nos dice Edurne. Otro tema, marcha atrás del equipo de gobierno en los recortes establecidos en los centros socioculturales de mayores. No habrá ni recortes de horarios ni aumentos de jornadas para los trabajadores.
Así es, los 14 centros socioculturales de mayores de Gasteiz conservarán su horario y plantilla. El equipo de gobierno municipal ha reculado y no se va a llevar a cabo ningún recorte en esta área. Los trabajadores han cancelado las movilizaciones que tenían previstas para hoy y han utilizado su turno popular en el pleno municipal para agradecer el apoyo de los usuarios y también de los partidos políticos. Akecha es el portavoz del colectivo de auxiliares. Le escuchamos.
Agradecer a los partidos políticos y sindicatos que desde un principio nos apoyaron, así como la buena disposición de los demás partidos para garantizar y mantener la calidad de los servicios que se estaban prestando en los centros socioculturales de mayores. Eskerrik asko, gracias.
27.800 personas mayores hacen uso de estas instalaciones al año. Pese al acuerdo de última hora, los grupos de la oposición han criticado la forma de actuar del Partido Popular, que han creado, dicen, angustia a la plantilla y a las personas mayores, y solo han dado marcha atrás al ver la movilización creada. El Partido Popular ha garantizado que no habrá recortes durante esta legislatura en este área.
Y siguiendo con las noticias plenarias, Edurne, se ha aprobado por unanimidad una moción de EH Bildu que insta al Gobierno Vasco a cubrir económicamente en su totalidad las ayudas de emergencia social. Además, el grupo de la izquierda abertzale, como ya hemos dicho, ha pretendido al final del pleno presentar esa moción de urgencia, pero no lo ha permitido el alcalde. Ayudas de emergencia social aprobadas, por lo tanto, por unanimidad.
Todos los grupos municipales han pedido hoy al Gobierno Vasco que cubra toda la demanda de perceptores de ayudas de emergencia social durante 2013 y que contemple en el presupuesto de 2014, del año que viene, el montante necesario para que estas ayudas se puedan llevar a cabo después de que el Gobierno Vasco cerrará esa partida de 17 millones. El ayuntamiento, de momento, este año se va a gastar 2 millones de euros en las AES. Una iniciativa de EH Bildu que criticaba la actitud del ejecutivo de Íñigo Urkullu. Vamos a escuchar a la concejal de EH Bildu, Irache López de Averasturi, y la respuesta de la Yeltsale Blanque Guinea.
El partido que prefiere gastar el dinero en cemento en vez de ayudas en ayudas de emergencia social. El partido que, como dice usted, tiene un modo de obrar insolidario, tramposo y cruel, ese partido, señores y señoras del PNV, es el suyo.
No desistimos de seguir exigiendo al Gobierno Vasco que ponga y que haga un esfuerzo por cubrir esta deficiencia financiación que están teniendo las ayudas de emergencia social, pero nos parece fundamental un debate en profundidad por parte de todas las instituciones que intervienen en las AES.
Otras cuestiones han salido adelante en este pleno: la realización de un plan estratégico de turismo y el estudio por parte de Tuvisa para dar un mejor servicio al nuevo edificio de consultas externas.
Gracias, Edurne. Siguiendo ese pleno que está a punto de finalizar, como escuchábamos a nuestra compañera. Recuerden, por otra parte, que hoy lunes entran en vigor las mejoras en las líneas de Tuvisa. Se va a dar servicio por fin a los vecinos de Borinbizkarra y Elejalde, y también van a tener más servicio los trabajadores que se desplazan en transporte público a los polígonos industriales de Jundiz, Betoño, Gamarra, Aligobeo y Astelleta. Y el conflicto de las antenas del Gran Hotel L'Aqua sigue sin resolverse. El síndico Martín Garchiandía ha afirmado en Radio Vitoria que en los últimos días ha mantenido conversaciones con la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones. De momento no se plantean hacer cambios y reducir las emisiones a 0,1 microvatios, como piden padres y madres del centro escolar. Garchiandía.
Eso supone que de momento las compañías, que a mí me conste, no tienen previsto adoptar ninguna otra medida, es decir, pues medidas de reubicación, de reinstalación, de descenso de potencia, etcétera, ¿no? Ahora bien, eso no significa que, por supuesto, que el asunto esté cerrado.
abre el procedimiento al ayuntamiento para que se cumpla la normativa con la retirada de una de las antenas del hotel, confirma que sigue su curso.
Arabagau. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Cambiamos de institución. A pesar del acuerdo anunciado por la obra social de Caja Vital sobre los alquileres y las subvenciones de Vitalquiler, que según la entidad garantizaba las ayudas a los inquilinos hasta 2028, la plataforma Adi Vitalquiler ha denunciado hace un par de horas en el Legislativo Vasco que más de 300 personas han tenido que abandonar sus pisos en los últimos meses por no poder hacer frente a las condiciones de los contratos. Alberto Ortiz de Guinea.
Los representantes de la plataforma Vitalquiler han comparecido en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales esta mañana para explicar la situación en la que se encuentran tras el anuncio de desaparición de las ayudas a los inquilinos de estas viviendas. Los representantes de esta plataforma han manifestado que no les tranquiliza, todo lo contrario, el acuerdo con Adania que la Caja Vital hizo público el viernes. El acuerdo explicaba que las subvenciones se mantendrían hasta el año 2028, pero también informaba de la reducción de dinero destinado a estas ayudas de 1.800.000 euros a 700.000. Lucía Jordania Guevara ha sido una de las portavoces de Adi Vitalquiler en la comisión de esta mañana.
Habiendo recibido los inquilinos una carta en la que se fijaban los nuevos precios de los alquileres, a día de hoy vemos que son incumplidas, lo firmado y pactado por Adania Cuchabank, ya que es evidente la salida de inquilinos por la desorbitada subida de los nuevos alquileres. Teniendo en cuenta que la ayuda destinada al programa se va a reducir a más de la mitad, siendo de ella, que tenemos entendido que es 1.800.000 euros a 700.000 euros concretamente, por lo que no se puede garantizar la permanencia de las ayudas necesarias para mantener dicho programa.
Los representantes de esta plataforma han manifestado que con las exigentes condiciones que se les imponen y los altos precios de los alquileres han sido ya más de 300 las personas que han tenido que abandonar estas viviendas.
Por todo lo dicho,
el protagonista del día es
Egoitz Conte, de la plataforma Adi Vitalquiler. Señor Conte, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
La obra social de Caja Vital ratificó el pasado viernes el acuerdo para garantizar las subvenciones que se les concede a ustedes. Además, se aseguraba que esto garantiza los convenios hasta 2028. ¿Significa esto que su problema está solucionado? Pero no sé, por lo escuchado, desde luego no.
No, porque ellos lo garantizan, sí, pero lo garantizan cambiando las condiciones que habían dicho. Es decir, te explico. Hasta ahora siempre se ha firmado un contrato con Adania y pues, a todos los problemas que se tenía era un poco a lo que nos ateníamos. Ahora de repente en el nuevo convenio que han suscrito, sí, dicen que ratifican algunas de las promociones hasta 2028, que no todas, ya que hay algunas promociones que terminarían en 2015. Creo que son concretamente dos. Ahora mismo no tengo los papeles delante, pero me suena que eran dos las que en el de 2015 ya no cobrarían subvenciones. Entonces empezamos ya desde una parte que es un poco ya engañosa el mantenerlo hasta 2028. Y por otra, dentro de las condiciones de los pisos, al igual que se nos prometió la bajada de los precios, simplemente lo que han hecho es, sí, bajar los precios máximos que se van a pagar, pero también subir los precios mínimos que se van a pagar. Es decir, que los alquileres también subirían en algunos de los casos, bueno, en bastantes casos.
Y con todo esto, ¿qué es lo que piden a Caja Vital y a la constructora Adania?
Pues muy sencillo. Nosotros, bueno, para empezar, que se nos cumplan los contratos, que parece ser que esa parte, después de toda la guerra que hemos dado, sí que hemos conseguido que los contratos que firmamos por lo menos se completen, aunque no sabemos si algunos de los cortados pues, se verán perjudicados debido a que hay promociones que se terminan en el 2015, pero bueno, en principio esa parte que andamos un poco guerreándola hasta ahora la tenemos un poco conseguida, pero nosotros nuestra reivindicación principal es que en vez de que se anden con tantos jaleos te fijo un precio máximo, un precio mínimo, es simplemente que se atengan a lo que fijó el gobierno vasco en el boletín oficial en el 2010, que básicamente diría que regula los precios de alquiler del mercado para VPO. Y simplemente lo que le pedimos a Vitalquiler es que se atenga a ese comento.
Egoitz Conte, plataforma Adi Vitalquiler. Es que ricasco.
Vale, eso regatic.
Asunto no solucionado, por lo tanto, el de Vitalquiler, como han escuchado, y más denuncias en la misma comisión en el Parlamento Vasco. Los trabajadores de la Clínica Álava, que han recordado a los parlamentarios que se han quedado sin convenio laboral, que cobran la mitad y que si Osakidecha tenía concertadas en 2010 92 camas, ahora son 35.
El Comité de Empresa del Hospital Onofre, antes Clínica Álava, que mantiene un largo conflicto en defensa de sus derechos laborales, ha explicado esta mañana su situación en esa Comisión de Empleo y Política Social del Parlamento Vasco. Este centro ha pasado de disponer de 92 camas en 2011 a 35 en 2013, 35 camas que son las que corresponden a las que tienen concertadas con Osakidecha. Desde la entrada de la reforma laboral no disponen de convenio propio, han sufrido una pérdida de salario de en torno al 50% y han aumentado las horas de trabajo. Según han explicado, en la actualidad hay trabajadores de la antigua Clínica Álava que están cobrando 700 euros por 1.890 horas anuales. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la ocupación del centro y la mayor parte de los ingresos llegan desde el convenio con Osakidecha, Gonzalo Fernández, representante de ELA en el comité, solicita al Parlamento Vasco
que exijan al gobierno el control de cómo, dónde y en qué condiciones se prestan los servicios públicos de los que son responsables. Lo único que esta empresa va a seguir haciendo es destruir empleo, bajar los salarios y subir las horas.
Las respuestas que han obtenido desde la administración y los contactos que han tenido no han sido satisfactoria para estos trabajadores y trabajadoras, ya que lo que les han transmitido es que a Osakidecha no le corresponde entrar en cuestiones laborales.
Y mañana se acaba el plazo de alegaciones a la ley de reforma de la administración local, promovida por el PP en las Cortes Generales. Según el presidente de los concejos de Álava, Javier Argote, de momento solo ha dado un paso adelante el PNV presentando alegaciones. Javier Moncada.
Los concejos seguirán presionando a los partidos políticos vascos con representación en el Congreso de los Diputados para que defiendan su existencia y vía enmiendas logren que el Gobierno central modifique la actual redacción de la Ley de Reforma de la Administración Local.
Nosotros claro que vamos a tratar de forzar a los partidos para que defiendan algo que creemos que en Álava tienen que defender.
Los concejos han trasladado a los partidos una propuesta de enmienda que hasta la fecha solo ha asumido el PNV, según el presidente de ACOA, Javier Argote, con un único objetivo, que la reforma de la ley de la administración local no se aplique en Álava. De lo contrario, vaticina, los concejos desaparecerán progresivamente.
Tenemos un peligro de decir, bueno, no van a desaparecer ustedes ya, no vamos a hacer un corte drástico, pero van a ir desapareciendo poco a poco, porque no van a cumplir los requisitos que pedimos de no sé qué, porque no van a cumplir, porque, y al final, si te quitan las competencias.
El presidente de ACOA ha defendido la labor histórica de varios siglos que están haciendo los concejos, las entidades locales menores del territorio donde vive el 10% de la población alavesa.
Y se está celebrando en Vitoria-Gasteiz una jornada sobre seguridad del paciente. El consejero de salud del gobierno vasco, Jon Darpón, ha anunciado medidas para mejorar la conciliación de medicamentos y prevenir infecciones. En la jornada ha estado nuestra compañera Ana García Jimeno.
Conciliar la medicación de los pacientes, sobre todo en el caso de los crónicos, es uno de los objetivos principales. Prevenir las infecciones en cualquier asistencia sanitaria e implicar al propio paciente en su atención son otros dos. El último y más inmediato, la identificación inequívoca de los pacientes. Antonio Arraiza es el director de asistencia sanitaria de Osakidecha.
Queremos que en el año 2014 todos nuestros pacientes tengan ya una identificación en los hospitales que tiene que ver con códigos de barras o códigos QR para todos los pacientes de nuestra red.
Son las cuatro nuevas líneas estratégicas del programa de seguridad del paciente en Osakidecha, algo en lo que lleva trabajando más de dos décadas. Ahora se buscan cotas más altas en esta seguridad y para ello también se cambia la metodología.
Queremos hacer trabajar en red. El programa es un programa corporativo de todo Osakidecha y afecta a todos los centros de Osakidecha. Queremos implicar más a los centros y mejorar la seguridad, pero de todas nuestras organizaciones.
Es lo que se ha presentado esta mañana en el Palacio Europa, en la segunda edición de la jornada Seguridad del Paciente, que ha congregado a 400 profesionales.
Con la crisis como protagonista, hoy en Aspace Vitoria, Asociación de Parálisis Cerebral, nos han anunciado que la crisis ha finalizado.
¿Qué pasa cuando vamos a natación y no hay voluntarios suficientes?
¡Crisis, crisis!
Pero si tenemos voluntarios... Si toca psicomotricidad y no hay voluntarios para echar una mano...
¡Crisis, crisis!
Pero si tenemos voluntarios...
¡Se acabó la crisis!
La crisis ha terminado, solo necesitábamos voluntad y solidaridad. Es el mensaje y parte del anuncio elaborado por Aspaz y Álava para demostrarnos cuál es el camino para acabar con la crisis. Esta mañana lo contaban en Radio Vitoria, en donde también nos decían que en la actualidad cuentan con 63 voluntarios para llevar a cabo las actividades que realizan, pero que todavía les faltan 25. Es la clave para que los afectados por parálisis cerebral puedan llevar una vida lo más normalizada posible. Lourdes Altuna es su coordinadora.
En estos momentos de crisis todos nos tiramos como si dijésemos a lo barato. Correr es barato, hacer ciertas cosas, ¿no? Ellos no pueden hacerlo. Entonces, si no tienen el apoyo de otra persona, es imposible realizar esas actividades. Y al fin y al cabo no es más que un poco la normalidad, ¿no? La normalización de las personas con discapacidad y con parálisis cerebral en este caso.
Buscan voluntarios y recuerdan que todo el mundo con más o menos tiempo disponible puede colaborar.
¡Se acabó la crisis!
Y una mujer ha tenido que ser ingresada en el hospital por un incendio ocurrido esta madrugada en la calle Paraguay. Paco Valderrama.
Así es, una mujer ha tenido que ser atendida en el hospital de Chagorrichu por inhalación de humo, del humo generado en un incendio de su vivienda situada en la calle Paraguay. También seis ertzainas han sufrido los efectos del humo. El incendio ha comenzado por causas que todavía se desconocen en el salón del piso sobre las 5:45 de esta madrugada. Los vecinos, que inicialmente han sido desalojados, han regresado a los domicilios una vez que los bomberos han apagado el fuego y han ventilado el edificio.